Buenas tardes a todos. Permítanme, en primer lugar, agradecerles su presencia y el interés en el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego de la Argentina. Teniendo en cuenta que estamos en la semana del desarme, que en el debate estructurado de la primera comisión se van a abordar cuestiones de armas convencionales y que además en el día de hoy estamos celebrando el día precisamente de nuestras Naciones Unidas, junto con la Oficina de Asuntos de Desarme a la Misión Argentina, en la persona de la representante permanente, la embajadora Marita Perceval, pareció particularmente propicia la oportunidad para compartir con ustedes nuestras lecciones aprendidas en este Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Asimismo, y como ustedes saben, con motivo del Silver Future Policy Award 2013, con el que fue distinguido este programa en el día de ayer, contamos con la presencia del subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral, el doctor Ernesto Kerplak, y del director del Registro Nacional de Armas, señor Matías Molle. Por parte de la Oficina de Asuntos de Desarme, nos acompañan figuras bien conocidas por todos ustedes, la alta representante del secretario general, señor Angela Cane, el director de la rama de armas convencionales, señor Daniel Prince, y la directora del Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, señora Melanie Reginbald. Así que, sin demorarme más, le doy la palabra, en primer lugar, a la señora Angela Cane y al señor Prince, que nos van a dar un panorama global. Muchas gracias.
Muchas gracias y disculpen que yo voy a hablar en inglés. Entonces, yo voy a cambiar el idioma. And today, it's my great pleasure to be here, and it's thanks to the permanent mission of Argentina to the United Nations that we will focus on the Argentine initiative that was honored yesterday by the World Future Council and the Interparliamentary Union as a recipient of one of the 2013 Future Policy Awards. I really welcome this opportunity to commend such an enlightened initiative, which shows clearly how national policies can harmonize with multilateral norms. Argentina's national program for the voluntary surrender of firearms represents an important instrument in the toolbox of small arms controls, which includes a range of measures such as marking and tracing, stockpile management, destruction, legislative reform, and the training of law enforcement personnel. And the 2001 Program of Action on Small Arms calls on states to implement such voluntary weapons collection programs. We can see that these programs are increasingly used outside of traditional post-conflict frameworks to improve citizen security and reduce armed violence. And such programs have, in fact, been implemented in Australia, Argentina, Brazil, Cambodia, and South Africa. Argentina, and we heard this last night, has collected and destroyed more than 149,000 firearms turned in voluntarily by its citizens. It has made use of fixed mobile collection sites, social media, and toll-free telephone lines to get out the message. Weapons are exchanged with no questions asked in exchange for monetary compensation established at rates below illicit market prices. I really want to commend our host, Ambassador Maria Cristina Perceval, who in her former capacity as Argentine senator authored two bills in 2005 relating directly to our subject today, the Regulación de la Tenencia de Armas and Plan de Desarme. So thank you very much for showing us the way. I'm also pleased to recognize the cooperation between the UN's Regional Center for Peace, Disarmament and Development, Latin America and the Caribbean, and its director who is here with us, and the government of Argentina, in the implementation of small arms controls. Since 2012, the Regional Center has worked with the government to implement multilateral standards in this field, and it has verified the destruction of over 6,000 surplus and obsolete weapons held by the government. Our cooperation includes supporting the Ministry of Security in the adoption of internationally agreed standard operating procedures, deactivation of ceremonial weapons, and protocols for marking weapons and ammunition in police stockpiles. Argentina is really leading the way in implementing these standards in the region. Let me mention another aspect, and that is that the partnership with Argentina is also unique in that it is fully funded by Argentina. It is a model that we hope will be replicated in other countries throughout the region. Let me also note that Argentina has a long history of working with civil society in this field. Groups such as the Asociación de Políticas Públicas have been at the forefront of security issues at a national and regional level. Buenos Aires is home to the Non-Proliferation for Global Security Foundation, which is one of the leading foundations dedicated to the non-proliferation of weapons of mass destruction. Also located in Buenos Aires is the recently consolidated Latin American and Caribbean Leadership Network for Nuclear Disarmament and Non-Proliferation, which actively promotes nuclear disarmament and arms control. But let me say that Argentina's contributions in these fields have not been limited to isolated initiatives, and I'm mentioning six other points. One, it is a main sponsor of the Biennial General Assembly Resolution on Information on Confidence-Building Measures. Two, from 1999 to 2001, Argentina and Chile developed a common standardized methodology for measuring and analyzing defense expenditures in the two countries. Three, during its presidency of the Security Council in 2005, Argentina, in fact, planted the idea that led this year to the Council's first resolution on small arms. And four, Argentina was one of the seven co-authors of the Arms Trade Treaty Resolution, and it led the ATT process from its inception through the 2012 conference. It has also participated in all seven group of governmental experts on UN conventional arms registers, and in fact chaired five of them. And last, Argentina has been a strong supporter of nuclear disarmament and non-proliferation, in particular through the Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials. So I'm very pleased today to recognize Argentina's enlightened policy initiatives, its impressive credentials as champion of disarmament and conventional arms control, and its efforts to ensure that national policies are consistent with multilateral norms. I warmly congratulate the government of Argentina upon the news that its weapons collection program has earned a 2013 Future Policy Award. I hope that this will be a pacemaker and it will inspire such initiatives throughout the world, which would surely be better off as a result. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Cane. Tiene la palabra el señor Prince.
Well, thank you very much, and I'm very honored that I can contribute a bit. Of course, what we just heard speaks for itself, and I will keep it very short simply because I think we're here to celebrate a specific policy. The only thing that I would like to mention very quickly is the importance of celebrating good policy in itself, and we've just heard how Argentina has a record in that, in particular in the field of disarmament. And so what is it that you want to celebrate there? I think my most, let's say, simplistic and also personal definition of policy is simply changing the existing course of events, of policy, and policy requires that you do that all the time, and it requires, if you do that in the right way, that you have the courage to change, because there's different interests that will react to that. And so you need courage, you need determination, and political progress, and those steps need to be carefully prepared, analyzed, coordinated, and so that is, I think, the, let's say, the bundle of national traits that are necessary to make successful progress, and we've seen so well with Argentina that it has. The one point I wanted to focus on, and which already was mentioned, is the information on confidence-building measures, where Argentina has taken the lead on, let's say, half a decade ago, some 5 years ago, which is, from the UN perspective, a very important initiative. It's a resolution that's being dealt with by the General Assembly, and the idea is very simple. The idea is that countries from everywhere in the world can share with the UN and with each other what works with them, what works in their region in the field of confidence building. And we are focusing there, of course, on military confidence building measures, because confidence building can be done anywhere. And so to share with each other in the world your best or your good examples, your best practices of confidence building measures that you have experienced bilaterally, as we have also heard, regionally, or even with countries outside of your region, is an important contribution to what the United Nations then can offer to any region in the world as a package of those confidence-building measures that have worked for others. Because the beauty of confidence-building is simply that you can pick and choose from them. You can say, well, there may be a package of 37 confidence-building measures that have worked worldwide, but for my region or for my country or for my relation with my neighbor, I would like to pick those two or that one only, and let's see if it works. And if it doesn't, we'll look at something else. And so the flexibility of those confidence building measures is tremendous, and the possibilities there are very wide. And so I'd like to specifically thank Argentina from the organization's perspective for having initiated that contribution, which allowed the UN to build up a set of confidence-building measures that are truly global, that do not come, let's say, from a specific region, Europe, that has a lot of experience in that, but that truly combines what everywhere in the world has been practiced and has been proven to be very good. Thank you for that.
Muchas gracias, señor Prince. Le doy ahora. Le doy ahora la palabra al doctor Kerplak y al señor Mose, quienes nos ilustrarán acerca del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Doctor Kerplak.
Sí, buenos días. Muchas gracias por su presencia. En lo que sigue, me quisiera referir a la experiencia que ha desarrollado la República Argentina en los últimos 10 años en materia de control de armas. Bueno, como saben, en el día de ayer nuestro país ha tenido el gran honor de recibir una distinción por el programa de entrega voluntaria de armas de fuego de parte del World Future Council, la Oficina para el Desarme de Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria, circunstancia por la que estamos muy agradecidos. Pero con todo lo significativo que este programa resulta, yo quisiera brevemente referirme en lo que sigue, y luego seguramente lo va a hacer el señor Molle, a una política de control de armas más abarcativa que venimos desarrollando desde la presidencia de Néstor Kirchner y profundizado en las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. Una política que sin dudas contiene al programa de entrega voluntarias de armas de fuego, pero que no se agota en él. En mi caso particular, voy a hacer alguna consideración en este sentido en relación con las políticas de justicia desarrolladas en nuestro país. Argentina es una nación pacífica y democrática que, tras haber llegado hasta hace algunas décadas a ser uno de los principales productores de armas ligeras de la región, adoptó una cantidad de medidas que demuestran el compromiso de la nación con políticas de desarme. Entre esas políticas se puede mencionar, bueno, los niveles actuales relativamente bajos de circulación de armas de fuego en la población civil, el paradigmático y reconocido papel como nación en la que se desarrolla energía nuclear para fines estrictamente pacíficos, o el rol protagónico asumido por la nación en el tratamiento de tratado de comercio de armas. Esta tradición pacifista y antiarmamentista se ha visto fortalecida y resignificada en las últimas décadas a través de una política cuyos contornos específicos y resultados objetivos a continuación el señor Molle va a señalar, pero que en sus líneas principales se caracteriza por las siguientes cuestiones. En primer lugar, una autoridad de control fuerte, estatal y en manos de civiles, no de autoridades militares ni policiales. En segundo lugar, una política de reducción de autorizaciones para el uso civil de armamento, tanto en el ámbito privado como especialmente en el ámbito público. A partir de la inclusión de requisitos que tienden a asegurar aptitud, idoneidad y conciencia de la responsabilidad para el uso de armas. En tercer lugar, incentivos para el desarme, como ustedes saben, de quienes cuentan con armas de fuego, sin importar en este sentido la situación legal de la relación de la persona con ese arma. Y finalmente, un fuerte énfasis en la destrucción de las armas, tanto aquellas procedentes del programa de entrega voluntaria como de otras armas obtenidas por las fuerzas de seguridad y judiciales en el marco de investigaciones y procedimientos criminales e incluso de material excedente de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Esta política de control de armas de fuego, más allá de la indudable justicia de sus propósitos, nosotros la consideramos esencialmente como una política de reducción de riesgos. Presenta, en realidad, una doble condición. Por un lado, el valor justicia, que deriva de su contenido pacifista, y un valor eficacia también, porque incluso prescindiendo de ese valor de justicia, se trata de una política que ha perseguido exitosamente la obtención de un resultado. La reducción del factor de riesgo que implica la presencia de armas de fuego en la población civil. Sabemos, sin embargo, que desde una perspectiva liberal, contraria a la posibilidad de que el Estado limite en alguna medida el ámbito de autonomía individual, que incluiría desde cierta perspectiva la posibilidad de armarse para defender fines considerados legítimos. Desde la dogmática jurídico-penal, se considera que la posibilidad de prohibir la simple tenencia de armas implica, como en el caso de otras tenencias prohibidas, un anticipo de punibilidad respecto de eventuales usos prohibidos que con el arma se lleven a cabo, como lesiones u homicidios. Desde cierta perspectiva, entonces, prohibir una situación que aún no ha generado daños concretos a otros individuos implicaría un avance del Estado contra las libertades individuales, ¿no? ¿Verdad? Incluso en un sistema constitucional como el argentino, que no reconoce el derecho a portar o a tener armas. A pesar de esos argumentos, la República Argentina, las autoridades políticas han comprendido que la justicia de esta política continúa en pie. Y se debe sobre todo a la dimensión social con la que se ha encarado el problema. No puramente desde un sesgo individualista, sino esencialmente social, consideramos que debe entenderse esta situación. Si se considera desde un punto de vista colectivo, que protege los intereses generales de la sociedad, que genera mejores condiciones de vida para la mayor cantidad posible de individuos, se advertirá que una ligera restricción a una libertad puntual de los individuos, incluso cuando de hecho no hayan todavía implicado ningún daño concreto a terceros, sino solo el riesgo de que ocurra, arroja una situación de mayor seguridad social. Esta es la perspectiva, entonces, desde la que hemos venido trabajando en estos años. El Estado argentino ha trabajado desde esta perspectiva. El punto de vista individualista podría considerar una política de este tipo en la que efectivamente el Estado ejerce un papel en la vida de los individuos como una intromisión indebida. Sin embargo, debemos recordar en este aspecto las palabras de Hannah Arendt, quien en su obra fundamental Los orígenes del totalitarismo nos enseñó que la creencia fundamental del totalitarismo es que todo es posible. Bueno, estas políticas sociales que persiguen el mismo legado que el Papa Francisco ha reivindicado recientemente en Río de Janeiro como justicia social, establecen que para el desarrollo de los pueblos, la mejora en su calidad de vida y la dignidad de sus habitantes, no todo debe ser posible. Con estas convicciones hemos venido trabajando esta política de control de armas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Kerplak. Doy la palabra al señor Matías Mose, quien nos explicará en detalle el programa y hará uso de un PowerPoint. Gracias.
Hola a todos. Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí. Voy a tratar de ser lo más breve posible. El desarme en la Argentina nosotros lo entendemos más como un paradigma que abarca todas las políticas de control de armas y no solamente como un programa voluntario. Está sostenido sobre cuatro ejes. Políticas destinadas a restringir el acceso a las armas, políticas destinadas a restringir la oferta, políticas destinadas a reducir la demanda y políticas destinadas a reducir el circulante. En este punto en particular es donde ingresa el plan de entrega voluntaria de armas de fuego. Los objetivos, el programa consiste en la entrega voluntaria y anónima del arma en puestos fijos o móviles y la inutilización inmediata de esa arma y la entrega de un cheque al portador por el Banco de la Nación Argentina, donde se sigue preservando el anonimato de la persona. El cheque es un incentivo económico que ayuda también a la entrega de esa arma. Los objetivos del programa son la disminución del uso y la proliferación de armas de fuego y municiones, la reducción de accidentes y hechos de violencia, la sensibilización acerca de los riesgos de la tenencia y uso de armas y la promoción de una cultura de la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos. Como les decía, se pueden recibir en centros de recepción. El RENAR, que es el Registro Nacional de Armas, tiene alrededor de toda la Argentina delegaciones fijas, pero además monta un esquema de puestos móviles que van viajando alrededor del país con personal especializado y que va montando en las ciudades, en organizaciones de sociedad civil, en iglesias, en bomberos voluntarios, en donde pueda, monta un espacio para que la persona venga y haga entrega de esa arma. Aquí ven algunas de las características de esos lugares con las camionetas del RENAR. El desarme en sí está dividido en cuatro pasos: la entrega voluntaria, la inutilización inmediata, la posterior destrucción definitiva y fundición de la trituración de las armas, y con lo que se funde, lo que hacemos es donarlo a una entidad de bien público. Aquí quisiera mostrarles algunas fotos. Esta es la prensa que utilizamos para inutilizar el arma frente a la persona. Eso también le da más transparencia al programa, porque evita que se pueda pensar que esa arma va a ingresar a algún tipo de circuito. Entonces, una vez que nos la entrega, nosotros achatamos el cañón. Así es como queda el arma, una vez inutilizada. Aquí hay, atrás se puede ver, están los cajones llenos de armas y atrás lo que se puede ver es la trituradora que al estar imantada separa el material ferroso del resto de la escoria para que solo lo que vaya a la fundición sea el material ferroso. Aquí ven los cajones de arriba. Esto es de la última destrucción, que fue el 2 de octubre. Destruimos más de 46.500 armas que provenían de varias, no solo del desarme, como le decía. El desarme es un concepto que engloba muchas políticas de control de armas del país. También aquí había armas que eran de las fuerzas de seguridad. Había armas que habían sido secuestradas por la justicia, que habían sido decomisadas y también las pudimos destruir. Aquí pueden ver los cajones con armas. Había armas que eran de las Fuerzas Armadas también. Bueno, este es el resultado una vez que ha sido triturado. Por desarme hemos destruido, como bien se mencionaba antes, casi 150.000 armas. 1.000.000, casi 200.000 municiones. Bueno, sí, un poco así adelanto. En la última década se ha logrado destruir más de 250.000 armas, no solo por desarme, sino que sumamos también las que han sido decomisadas y las que eran de rezago de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. Esto muestra una clara decisión política, pensando que en los 10 años anteriores solo se habían destruido 42.000 armas. El programa de desarme y las políticas en conjunto de control de armas han logrado reducir la tendencia de solicitudes de tenencia de armas en 10 años. Pasaron de 172.000 al 2012, 78.000 solicitudes de tenencia de armas. Asimismo, las portaciones, que es una autorización que da el Poder Ejecutivo para que una persona pueda tener un arma cargada en un lugar público, se redujo también unos 22%. En el 2003 se habían dado, son autorizaciones anuales, se habían dado casi 8.196 autorizaciones a portar un arma a un sujeto individual, no a alguien que es de una fuerza de seguridad, y en el 2012 solo dimos 660. Y si tenemos en cuenta las muertes por arma de fuego, que es la estadística que tiene el Ministerio de Salud, en el 2002... muertes por arma de fuego, que incluyen tanto accidentes como suicidios como delitos dolosos, había alrededor de 4.402 en el año 2002, y en el año 2012 eso se redujo casi a la mitad, 2.438. Nosotros en el programa de desarme lo vemos como dos cuestiones muy fuertes y bien marcadas. Una primera, que es correctiva, que es lo que les vengo comentando hasta ahora, y otra segunda que tiene un carácter más preventivo y quizá hasta de batalla cultural, para instalar el desarme como concepto cultural en nuestra sociedad. Por eso llevamos adelante muchas actividades de prevención. Aquí vemos con charlas de concientización con alumnos de primaria y de secundaria, pintamos con chicos remeras que dicen no a las armas. Este es un programa que se llama Armas ni de Juguete, donde los chicos vienen, entregan sus juguetes bélicos, simulando la destrucción que hacemos con la misma prensa, las armas, ellos destruyen esos juguetes y se llevan otro tipo de juguetes, juegos de mesa, de ingenio, que valoran la creatividad y el juego colectivo. También hacemos concursos para obras de arte, recitales. Y esto último que hicimos fue un equipo de fútbol de primera, de la primera categoría en Argentina, como el caso de River Plate, que también se sumó al desarme, ingresó con la bandera y los jugadores se prestaron, realmente lo vieron con mucho agrado. Y otras acciones que hemos emprendido de desarme y de control ciudadano son la creación de un registro nacional de armas de fuego y materiales controlados, secuestrados o incautados, que eso nos permite trabajar con las fuerzas de seguridad y la justicia de las armas que han sido secuestradas de la calle y poder destruirlas lo más pronto posible. Un consejo consultivo sobre políticas de control de armas de fuego, donde intervienen un montón de actores, tanto de la sociedad civil como de otros organismos públicos. Las destrucciones que hemos hecho a principio de año con el Ministerio de Seguridad, de excedentes de las fuerzas de seguridad. Y un procedimiento de participación ciudadana por oposición a la autorización de tenencia o portación de armas de fuego. Esto consiste en lo siguiente: cuando una persona, una vez que cumplió con todos los requisitos, solicita la tenencia o la portación de un arma, nosotros lo que hacemos por 15 días es publicarlo en nuestra página web. Y cualquier persona con algún fundamento objetivo se puede oponer a dicha solicitud y presentarse ante el RENAR para que nosotros evaluemos realmente si es correcta la oposición o si le tenemos que entregar la tenencia o la portación de un arma. Bueno, muchas gracias por escuchar tan atentamente.
Muchas gracias, señor Molle. En este punto me permito informarles que en la mesa que se encuentra fuera de la sala hay material sobre el programa en español y en inglés también, que les pedimos por favor que se sientan libres de llevar. Le doy ahora la palabra a la señora Regimbal. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y primero y antes de todo, felicitar a Argentina por ese gran logro. No solo es un ejemplo para nuestra región, pero también para el mundo entero. Un ejemplo que cuando juntamos un proceso integral, se puede lograr grandes cosas. Yo creo que cuando podemos anunciar que hay una baja de 50% en accidentes y homicidios hechos por armas de fuego, es un enorme logro. Y ese logro ha venido gracias al proceso integral que se ha empleado en Argentina, en lo cual hemos escuchado varios componentes, esa unión que hay entre el gobierno y la sociedad civil, entre el sector privado y el sector público, entre los legisladores y los que formulan políticas públicas. O sea, darse cuenta que un programa integral empieza con una legislación armonizada, firme, robusta y integrado con los instrumentos internacionales, una política pública coherente y integral, como lo tiene en Argentina en términos de políticas de seguridad democrática, y aspectos de entrenamiento y capacitaciones de las fuerzas de seguridad y la voluntad de avanzar todos en un mismo camino. Entonces, estamos muy orgullosos de poder unirnos a esos esfuerzos. Y en ese sentido, yo enfocaré mis palabras muy breves esta mañana para hablar un poco del proyecto que hemos llevado a cabo con la República de Argentina desde el 2012, principalmente a través del Ministerio de Seguridad, pero también en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en particular los representantes del RENAR que están aquí con nosotros hoy. Los componentes que nosotros hemos tenido el privilegio de trabajar con las autoridades de Argentina han sido obviamente los temas que están más relacionados a temas de control de armas, los componentes más fuertes, digamos, de la política y de los conocimientos de seguridad ciudadana que tenemos. En 2012 se formó esta alianza estratégica entre UNLIREC y la República de Argentina para articular los temas de control de armas pequeñas. Con el Ministerio de Seguridad se decidió llevar a cabo un acuerdo sobre la modernización de la gestión de los arsenales de las fuerzas federales para implementar con el gobierno de Argentina a través de un proyecto que existía con el PNUD en Argentina sobre seguridad ciudadana. Otra demostración de los lazos que se hace entre los diferentes programas, darse cuenta que para tener un proyecto de seguridad ciudadana coherente también tiene que haber un componente más del sector de seguridad, de gobierno. En esa primera fase tuvimos la oportunidad de trabajar con las 4 fuerzas federales de Argentina en 11 arsenales del país y de adaptar y modernizar y reformar y refactar esos arsenales centrales alineados a 100% con los estándares internacionales para el control de armas pequeñas, los ISACs, como son conocidos en inglés, así como las pautas internacionales para municiones o IATGs, como son mejores conocidos. El programa incluyó decisiones y acciones en temas de determinación de armas y municiones, como determinar cuándo son excedentes y obsoletos, gestión de inventarios, marcación de armas, capacitación y selección de personal, seguridad física de las instalaciones, análisis de riesgos y planes de seguridad. Todo ese trabajo se hizo a través del curso, sobre un curso de un año con las 4 fuerzas federales y resultaron en planes de desarrollos y mejoras de gestiones de arsenales en las 4 fases. Tuve el gusto en el mes de mayo con la ministra de Seguridad en ese momento de inaugurar la armería de la Dirección Central de la Policía Federal de Buenos Aires y es con mucho gusto que puedo decir de haber visto muchos arsenales a través de la región, que es el único que he visto en la región que sigue al pie de la letra en todos sus aspectos a los ISACs y los IATGs, lo cual es un ejemplo enorme y muy positivo para la región y por lo cual Argentina se destaca. tenemos planes con el Ministerio de Seguridad y el RENAR de seguir avanzando con eso. Las 11 otras instalaciones se están adecuando a ese modelo también. Y la idea es para el 2013 y 2014 entrar en los arsenales de las fuerzas provinciales también, lo cual hará un impacto muy grande, porque como hemos dicho en varias ocasiones, la gestión de arsenales junto con con plazos de destrucción periódicas y el desarme, campañas de desarme civiles, hace que es un potencial para un puesto muy, muy asegurado de éxito. Sin querer detenerme mucho, porque sé que ha sido una jornada muy larga, solo felicitar a todas las entidades de Argentina por el gran trabajo que han hecho. Este año, encima de los temas de destrucción y gestión de arsenales que hemos visto y la adaptación de esos arsenales y alineamiento a los estándares internacionales, estamos también trabajando con el Ministerio de Seguridad y las diferentes fuerzas el tema de marcación de municiones, armas y embalaje de las mismas, usando las guías que ha elaborado UNIREC y alineándose con los estándares y las prácticas de la región. Aquí quiero destacar también el buen trabajo de los colegas de Brasil y de la República Dominicana en términos de marcaciones de armas, que son dos prácticas que serán integradas a las prácticas que se está llevando a cabo en Argentina. Y felicitar a las autoridades por tomar esa decisión tan determinante de avanzar con esos procesos. Para el próximo año vamos a seguir, como les digo, avanzando no solo con los proyectos en las fuerzas federales, pero también lanzándonos hacia las fuerzas provinciales. Pero más que todo, lo que quiero destacar aquí es que ha sido una sociedad estratégica entre UNLIREC y el gobierno de Argentina, no solo por el tipo de asistencia que se ha brindado, pero también por el mecanismo administrativo que se ha seleccionado para avanzar ese proyecto. Es un proyecto, como la alta representante mencionó al inicio de la sesión, totalmente a 100% financiado por las autoridades de Argentina, a lo cual nos da a nosotros muchísimo gusto poder brindar el apoyo técnico y colaborar con las autoridades nacionales en ese proyecto, y esperemos que sea un ejemplo que se puede seguir con las autoridades y con otros países de la región, porque creemos que es la modalidad y la mejor forma de trabajar el tema de aquí adelante. Felicitar nuevamente a las autoridades por ser un líder nato en ese asunto y liderar el proceso de la integración de los estándares en la región. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Regenbal. Los panelistas estarán a disposición para responder preguntas con posterioridad a este panel, porque entendemos que todos tienen una agenda muy acotada, así que por lo tanto ahora le doy la palabra a nuestra representante permanente, la embajadora Perceval, para realizar el cierre de este evento. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Realmente agradecerles porque muchas veces como sociedad, como gobierno del Estado, nos animamos los argentinos a alegrarnos de nosotros mismos por los avances que vamos logrando colectivamente y también a exigirnos por todo aquello que nos falta. Y esto es un buen ejercicio de esperanza, pero de esperanza crítica, de construcción, pero no soberbia. Pero en estos días, ayer, hoy, el escuchar de organismos tan destacados, tan necesarios, tan cotidianos para las sociedades que hemos vivido periodos de violencia extrema, cruel, como fue para Argentina el terrorismo de Estado, escuchar que otros, que organismos, que distinguidísimas personas como ustedes reconocen lo hecho y nos alientan a seguir, no, nos lleva simplemente y fundamentalmente a agradecer. Pero quiero hacer un comentario porque hay que tomar todas las historias en sus distintos momentos. Esto empezó a tomar preocupación social en algunas organizaciones no gubernamentales, aisladas, en distintos lugares del país, iniciativas valiosísimas, pero cuando nosotros decimos programas que instalan buenas experiencias, ¿y por qué algunas organizaciones como en mi provincia, Mendoza, organizaciones no gubernamentales planteaban la necesidad de desarmar a la población? Porque el conjunto de la sociedad argentina estaba viviendo la ausencia del Estado, índices altísimos de inseguridad y el callejón sin salida como única vía para solucionar el miedo y la soledad en la que estaban los ciudadanos y ciudadanas, el único callejón sin salida propuesto por intereses poderosísimos y por otros modelos de desarrollo era que los ciudadanos y las ciudadanas nos armásemos. Ya que no hay Estado, ya que no hay casi derechos, ya que el delito está en las calles y usted está en riesgo, haga justicia por mano propia. Ármese, compre un arma. Realmente lo más profundo que hay que desandar aún hoy y en muchos lugares y también profundizar este cambio cultural. Primero es que el Estado tiene que hacerse cargo de lo que debe hacerse cargo. Las bases éticas del Estado de Derecho es proteger la seguridad de sus habitantes y garantizar progresivamente el pleno ejercicio de los derechos humanos, todos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Por eso, entre la opción del individualismo, del sálvese quien pueda, reivindicamos, como muchos de ustedes, como todos ustedes, la presencia del Estado, asumiendo sus responsabilidades indelegables, indeclinables, igual que exigimos en la comunidad internacional, en sus distintos órganos, en la Asamblea General, pero especialmente en el Consejo de Seguridad, que nos hagamos cargo de nuestras responsabilidades indelegables. En el caso del Consejo de Seguridad, garantizar, mantener la paz y la seguridad internacional. Por eso digo que tiene esta dimensión ética. Los fundamentos éticos del Estado de Derecho con derechos y los fundamentos éticos de un multilateralismo basado en una cultura de la paz y no de la prepotencia de los más fuertes. Un segundo comentario por algo que escuché de la queridísima y respetada Angela Kahn ayer. Mi querido amigo y compañero director del RENAR hizo un PowerPoint más que ilustrativo, pero cuando Matías dijo que se destinaba después de la fundición a entidades de bien público, yo quiero decir que acá tampoco cierra una política estratégica en términos sociales, una política social, con la asistencia, sino que mayoritariamente esto va destinado, ustedes saben que en Argentina el derecho a la salud es un derecho universal para todos quienes habitan el territorio de la nación argentina, va mayoritariamente al hospital de gestión estatal el Hospital Garrahan, que es el hospital de referencia en donde cuando hay límites en las posibilidades de atención en las provincias son derivados los casos a este hospital Garrahan. Quiero decirles que este hospital es el hospital pediátrico que atiende fundamentalmente a pacientitos, pacientitas, lo pongo en diminutivo, niños y niñas, pacientes oncológicos. Y ayer Ángela decía que una política de desarme tiene que ver con los desafíos que la comunidad internacional hoy tiene. Estados de derecho con democracias intensas, inclusivas, igualitarias, participativas, con el libre acatamiento de la ley, cumplir la ley, pero también con modelos de desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, me parece que la contaminación que se puede provocar por algunos programas de desarme en sus modos de destrucción, aquí no solamente está garantizado tecnológicamente por la aparatología que ustedes vieron, sino que consideramos que hay una sustentabilidad ambiental y una sostenibilidad humana en que también cuando decimos el desarme es invertir en la cultura de la paz social, de la convivencia, en el respeto y en el reconocimiento de la diversidad y en el respeto a la vida y a la vida digna, esta fundición va para que niños y niñas de nuestro país puedan encontrar el tratamiento más avanzado para vivir. Yo les agradezco muchísimo, no solamente a la Oficina para los Asuntos de Desarme, realmente al Centro Regional de Referencia, por todo lo que nos ayudan, porque unas organizaciones no, sociales pueden tener una buena idea, pero si la política no las escucha, si el Estado no las expresa, y yo vengo del activismo de los organismos de derechos humanos y del feminismo, así es que sé qué significa no ser escuchado. Sé lo que significa no ser escuchada, pero también sé qué pasa cuando somos escuchados. Con lo cual, la demanda social que había para cambiar el paradigma de una sociedad del miedo a una sociedad de la solidaridad, que lo tome esto un Estado como una política articuladora de la inclusión social, no es una mala noticia para las organizaciones no gubernamentales que recibían algunos pequeños fondos para hacer programas de desarme. Es la mejor noticia que los activistas de derechos humanos podemos recibir, que los Estados se hacen cargo, que la política se hace cargo, que la comunidad internacional se hace cargo y que los órganos que definen las relaciones en el multilateralismo real nos hacemos cargo. Por tanto, las demandas sociales son de paz. Yo no he visto marchas en ningún lugar del mundo, ni hace 2 semanas en la DRC y en la región de los Grandes Lagos, no he visto marchas pidiendo guerras. Sí he visto millones de mujeres, jóvenes, hombres, pidiendo por la paz, reclamando la paz, ansiando la paz. No he visto más que operaciones de intereses poderosos en revistas a todo color decir que este programa era una desgracia y que esta ley una porquería. Pero no vimos manifestaciones de nuestro pueblo en las calles diciendo no al desarme. Por lo tanto, me parece que también tenemos que liberarnos de prejuicios, dejar de quedar atemorizados por unos pocos poderosos y expresar la voluntad mayoritaria de la humanidad, como nosotros intentamos todos los días un poquito, con decisiones compartidas con la sociedad, porque surgen de demandas sociales a través de las decisiones del máximo nivel político y en conjunto con la sociedad, de escuchar que Argentina, América Latina, el Caribe, el continente, el mundo, quiere vivir en paz, quiere trabajo digno, quiere, los chicos quieren educarse, jugar, vivir. Si algo hemos contribuido, no ha sido por nuestro talento, sino porque, sin soberbia, pero tanto el presidente Néstor Kirchner como hoy nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no solamente por inteligencia estratégica, sino por responsabilidad ética y por todos los fracasos y frustraciones que habíamos vivido como generación, nos hicimos cargo de las demandas sociales. No las inventamos, tratamos de expresarlas. Nos queda un montón, pero sabemos que lo vamos a hacer con más sociedad en las políticas públicas, con más pluralismo y, sin duda, con el apoyo no solo en el conocimiento, sino en la ejemplaridad de la comunidad internacional. Yo pido que, así como esta oportunidad para Argentina existió, pido que hoy, y lo voy a hacer una vez más, querida Ángela, reconozcamos en una mujer como Ángela Cane que un fin de semana de mucha angustia para el mundo entero, pocos días después del ataque del 21 de agosto con armas químicas en Siria, fue enviada por el secretario general de Naciones Unidas para darle una oportunidad a la paz, para hablar, para dialogar, para persuadir, para convencer. Ángela, Argentina elige el mismo camino que tu ejemplo nos da, no solo en que pudiste, con diálogo, abrir la posibilidad de un nuevo horizonte para lo que es el mayor conflicto que hoy tiene el Consejo de Seguridad y el mundo, sino también para que aprendamos a que es el diálogo, es la paz. Muchas gracias.